El martes de la cuarta semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 10, 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. El relato empieza ubicándonos en el lugar y en el tiempo, pues nos dice que se celebraban en Jerusalén las fiestas de la dedicación del templo, y era invierno. En esa ocasión Jesús se encontraba en Jerusalén y era invierno en Israel. Y la ocasión era la fiesta de la dedicación. A la fiesta de la dedicación se le llamaba también Hanukkah o fiesta de las luces. Y lo que esta fiesta celebra es la restauración del templo después de la profanación que sufrió de manos del rey Antíoco IV. El rey Antíoco era de la dinastía Seleúcida, es decir, descendiente de Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, que tuvo bajo su mando toda el Asia Menor. Durante años, el pueblo de Israel estuvo subordinado a esos reyes Seleúcidas, pero sucedió que por el año 170 a.C., el rey Antíoco invadió y saqueó Jerusalén. Decidió prohibir la religión judía, mandó que se comiesen alimentos que eran impuros para los judíos y trató de establecer en Israel el culto a los dioses griegos. Eso significó profanar el templo y perseguir duramente a quienes se le opusieron. En reacción a esta grave ofensa, se produjo una muy fuerte revuelta popular liderada por los hermanos macabeos, pues el pueblo consideró que su religión, que está a la base de su identidad, estaba siendo mancillada. Finalmente, los macabeos lograron la victoria y liberaron a Israel de los reyes Seleúcidas. Bueno, pues en esta ocasión, Jesús había ido a Jerusalén a celebrar esta importante fiesta religiosa judía que conmemora el triunfo macabeo y la restauración del templo. La fiesta duraba 8 días y caía en el mes de diciembre, en torno a la Navidad. Por eso dice el texto que era invierno. Y efectivamente, diciembre es pleno invierno en Israel y hace frío. Ahora bien, que Juan haya ubicado el relato de hoy con el trasfondo de la fiesta de las luces, tal vez haya sido para destacar la pretensión de Jesús de ser el único dedicado, el único consagrado a Dios y por Dios, por ser Él el verdadero templo de Dios. Nos dice el texto que Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, que era una especie de pasillo sostenido por columnas que miraba hacia el patio de los gentiles. Y según el texto, los judíos aprovecharon ese momento para interrogarlo y rodeándolo, dice el texto, le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente, abiertamente y declárate Mesías. Los judíos querían saber si Jesús era o no el Mesías, y la fiesta de la dedicación era un marco excelente para responder a esta pregunta, pues celebraba el triunfo judío sobre los invasores Seleúcidas. El pueblo esperaba que el Mesías, cuando llegue, haga lo mismo y venza a todos sus enemigos, que en tiempos de Jesús eran los romanos. De una parte parecía que Jesús era el Mesías, pues hacía signos extraordinarios que los dejaban boquiabiertos. Sin embargo, esas señales no eran prueba suficiente de que era el Mesías, pues también hubo en el pasado profetas que hicieron gestos extraordinarios y que no fueron el Mesías. Sin embargo, de Jesús, los judíos no sabían qué pensar, pues si bien de una parte daba esas señales desconcertantes que mostraban su mesianismo, de otra parte no parecía hacerlo, pues no tenía medios ni ejércitos y solo lo seguía un grupo de sencillos campesinos de Galilea. Además, Jesús los desconcertaba, porque no le interesaba el poder. Pero lo que más los confundía es que ayudaba y hacía favores a sus enemigos, los romanos, a quienes se suponía que tenía que derrotar. Bueno, pues Jesús no responde directamente a sus preguntas, pues ellos no estaban interesados en creer en él, sino interesados en mantener sus puestos y seguir gozando de los privilegios que tenían. En cambio, al ciego de nacimiento que curó, curación que Juan narró en el capítulo anterior, sí le dijo directamente que era el Mesías, porque él estaba dispuesto a creer. Dice Juan que después de curar al ciego de nacimiento, Jesús le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es Señor para que cree en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y entonces él dijo, creo, Señor. Entonces, ante la pregunta de los judíos, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús les dice, ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Y en su respuesta Jesús los remite a sus obras, pues ellas demuestran que efectivamente es el Mesías. Dice el texto, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Es decir, Jesús les responde, pero no con palabras, sino con hechos. Las palabras se las lleva el viento, pero sus obras son las que dan verdadero testimonio de él. Además, les dice que las obras que él hace, las hace en nombre de su Padre. Y en sus obras demuestra que él viene de Dios, pues hace las obras de Dios. Pero esas obras no son vencer, ni derrotar, ni aplastar a los enemigos, sino son misericordia, perdón, salud y vida. Sin embargo, a pesar de ver las obras sanadoras de Jesús, y la última que hizo fue devolverle la vista a un ciego de nacimiento, Jesús dice con cierta decepción, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. ¿Y qué significa eso de que no son sus ovejas? Significa que ellos no piensan como él, que no ven el mundo como lo ve él y que no tienen los valores que proclama él. Ellos más bien se guían por los valores del mundo, que son la fuerza y el poder, y mediante ellos derrotar y vencer. Estos ciertamente no son los valores de Jesús, pero sobre todo, no hacen lo que el Padre quiere, sino lo que su ambición les pide. Por eso no lo entienden, por eso no ven y por eso no lo reconocen como el ungido de Dios. Hay muchos en el mundo que nos rodea que no son ovejas del Señor, pues no viven según los valores que Él propone. El interés de ellos no es el bien universal, ni siquiera el bien de la mayoría. Su interés es solo asegurar su bien personal y el de los suyos. Y entonces Jesús los aclara y les dice, a diferencia de ustedes, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Sus ovejas son aquellos que ven el mundo con los ojos de Dios, aquellos que luchan por la paz y que buscan actuar rectamente a la luz de la verdad. Son aquellos que se preocupan de que nadie sufra, se preocupan de servir y se preocupan de que los más necesitados queden satisfechos. Sus ovejas son aquellos a quienes no les interesa acumular, ni les interesa la fama personal, ni les interesa el poder, ni nada de lo que le interesa al mundo. Solo les interesa hacer la voluntad de Dios. Estos son los que lo siguen, y a ellos, dice Jesús, yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. A los que lo siguen y buscan hacer lo que Él quiere a sus ovejas y se rigen por sus valores, Jesús les promete la vida eterna, les promete que resucitarán para la vida. Luego, si nosotros queremos resucitar y vivir para siempre, tenemos que ser de sus ovejas y hacer lo que Él nos dice. Y el argumento final que garantiza que sus ovejas vivirán es que el Padre se las ha dado. Dios Padre, que es superior a todos, que está por encima de todos y de quien todos dependen, le ha dado a Jesús sus ovejas y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Por tanto, el único modo de que sus ovejas pierdan a Jesús es por propia decisión. Y esto solo sucede cuando uno quiere y elige ir en contra de los deseos de Dios. Es decir, cuando uno cae en la tentación y decide aliarse con el pecado. Y para terminar, su afirmación final es desconcertante, pues dice, el Padre y yo somos uno. Aquí Jesús les revela que Él es Dios y que el Padre y el Hijo son un único Dios. Esta es una afirmación demasiado fuerte para ellos, porque según ellos, que Jesús diga que es Dios, al igual que su Padre, contradice su fe monoteísta, contradice su creencia en un único Dios y Señor del universo. Entonces, como no creen que Jesús es uno con Dios Padre, el Señor les dice, «Ustedes no creen porque no son ovejas mías, porque no piensan como pienso yo, ni ven el mundo como lo veo yo». Bueno, pues a manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. En el presente relato, Jesús acusa a los judíos, que son muy religiosos, diciéndoles, «Ustedes no creen». Por tanto, preguntémonos, ¿y nosotros, no obstante llamarnos católicos, creemos? ¿Y yo creo? ¿Me son suficientes las señales de compasión, perdón y misericordia para convencerme de que Jesús viene de Dios? ¿O necesito ver gestos sobrenaturales, extraordinarios y sensibles para afirmar que Él viene de Dios? ¿Es mi Dios aquel que se venga y aplasta a sus enemigos, o aquel que muere en la cruz en favor de sus enemigos, perdonándolos? Pidámosle a Dios su gracia, para que seamos de sus ovejas, para que creamos en Él por medio de las cosas simples de la vida, y para que creamos que nos quiere y que su deseo es que vivamos para siempre. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.